El Jardín de Safo es un lugar de encuentro promovido por el curso de Historia de las Mujeres Dorotea Santos del Aula de Cultura de la Universidad Popular de Palencia. En estos podcasts vamos a conocer la biografía, pero sobre todo la obra y el pensamiento de mujeres que han dedicado su vida a las letras. Poetisas, ensayistas, periodistas o novelistas, compartiendo una labor de investigación y participación de las alumnas.
Nueva entrega de nuestro Jardín de Safo. Tengo que recordaros que este es un podcast, es un programa, es un espacio muy participativo. Y diréis vosotros, bueno, ¿y por qué es participativo? Si simplemente o solamente hablas tú. Si es verdad que yo soy la voz, en este caso, de todas mis compañeras, que son las que han elegido aquellas autoras, escritoras o poetas o poetisas o ensayistas, ¿no?, que son sus preferidas. Os podría hablar de Elisa, de Estela, de Rosa, de Marisol, de Maricruz, de Pilar, de Maribel. No me quiero olvidar de nada ni de nadie, pero bueno, todas ellas hacen posible que podamos grabar este tipo de programas. Y hoy voy a hablaros de Marguerite Yourcenar. Os voy a leer un texto que, bueno, me parece que podía haber estado escrito en cualquier momento y que, es más, me hubiera encantado haberlo escrito yo, porque dice, entre otras cosas, las siguientes. He leído casi todo lo que han escrito nuestros historiadores, nuestros poetas y aún nuestros narradores. Aunque se acuse a estos últimos de frivolidad, quizás le debo más informaciones de las que pude recoger en las muy variadas situaciones de mi propia vida. La palabra escrita me enseñó a escuchar la voz humana, un poco como las grandes actitudes inmóviles de las estatuas me enseñaron a apreciar los gestos. En cambio, y posteriormente, la vida me aclaró los libros. Fijaros qué frase tan hermosa. Pertenece a una de las obras más importantes de esta mujer que, como decíamos, la conocemos todos por el nombre de Marguerite Yourcenar, que es el seudónimo literario. Y es el nombre oficial tras nacionalizarse norteamericana, porque Marguerite nació en Bruselas, concretamente en 1903. Sus padres formaban parte de sendas familias aristocráticas con un gusto muy especial por lo intelectual. Al morir su madre, cuando Marguerite solo tenía 10 días de vida, fue su padre el que se encargó de su educación. Y la verdad es que, bueno, su interés fue fundamental para que Marguerite tuviera una educación en lenguas clásicas, en lecturas filosóficas, desde muy temprana edad. En este contexto es donde precisamente se desarrolla la personalidad de una de las novelistas, traductoras, poetas y dramaturgas clave de las letras francófonas y, diría yo, de las letras universales. Entre 1929, cuando publica su primera novela, Alexis o El Tratado del Inútil Combate, y 1951, año en el que ve la luz lo que se ha considerado sin duda su obra maestra, Memorias de Adriano, Marguerite traduce a Virginia Woolf, a Henry James, a Yukio Mishima, y publica numerosas y aclamadas obras, además de impartir clases de literatura comparada en Nueva York. La Guerra Mundial la empujará a iniciar una etapa personal y profesional en Estados Unidos que se prolongará hasta su muerte en 1987. La obra de Marguerite Yourcenar, que sigue la vida y la muerte del emperador Adriano, fue un éxito rotundo y la situó entre los grandes de la literatura moderna. Su manera de documentarse y de desarrollar la novela histórica marcó un antes y un después en este género. Su rico estilo dio como fruto otras novelas también de raíz histórica como Opus Nigrum, además de ensayos, poesía y sus memorias en tres volúmenes. Pero Como decimos, sin duda su obra maestra es esa que dio en titular Memorias de Adriano y que, entre otras muchas cosas, dice, por ejemplo, los historiadores nos proponen sistemas demasiado completos del pasado, series de causas y efectos harto exactas y claras como para que hayan sido alguna vez verdaderas. Reordenan esa dócil materia muerta y sé que aún a Plutarco se le escapará siempre Alejandro. Los narradores, los autores de fábulas milesias, hacen como los carniceros, exponen en su tabanco pedacitos de carne que las moscas aprecian. Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos, puesto que no cabe entera. La historia oficial quiere que un emperador romano nazca en Roma. Pero, dicen estas memorias de Adriano, nací en Itálica. Más tarde habría de superponer muchas otras regiones del mundo a aquel pequeño país pedregoso. La ficción tiene su lado bueno, prueba que las decisiones del espíritu y la voluntad primen sobre las circunstancias. El verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros. Ahora entendéis por qué os decía que me hubiera encantado escribir este tipo de textos. Marguerite Yourcenar es capaz de expresar los sentimientos de todas aquellas personas que admiramos la literatura, que amamos los libros, que somos capaces de absorber cada una de esas palabras. Es curioso que entre los premios y reconocimientos de Marguerite Yourcenar podemos citar los Fémina y Erasmus, además de las sillas en las academias de la lengua belga y francesa. De hecho, fue la primera mujer de la historia en convertirse en miembro de esta última. Sus archivos personales y sus obras literarias se guardan en la Universidad de Harvard y nos descubren una riqueza en la visión emocional del ser humano, una aproximación, deberíamos decir, a la esencia de las personas y de las relaciones, de las pasiones, de un valor y una calidad artísticos impresionantes. Solo cabe leer alguna de sus frases. Escucha con la cabeza, pero deja hablar al corazón. Más allá del dolor y la alegría, la dignidad de ser. Existe entre nosotros algo mejor que un amor, una complicidad. Nada es más lento que el verdadero nacimiento de un hombre. Observar las disciplinas humildes, fidelidad en las pequeñas cosas. Solo se está a gusto cuando se es libre, y disimular nuestras opiniones es aún más molesto que cubrirnos la piel. Hay cientos, miles de citas que podríamos destacar en esta pequeña biografía, historia de Marguerite, pero me gustaría sorprenderos con alguno de los poemas, quizás su aspecto menos conocido. Por ejemplo, el poema del yugo, que dice: las mujeres de mi país llevan sobre los hombros un yugo. Su corazón pesado y lento oscila entre esos dos polos. A cada paso, dos grandes baldes de leche chocan uno con otro contra sus rodillas. El alma materna de las vacas, la espuma del pasto masticado, brotan en las óleas nauseabundas y dulces. Soy igual que la sirvienta de la granja. A lo largo del dolor me avanzo de un paso firme. El balde del lado izquierdo está lleno de sangre. Puedes beber y saciarte de ese pujante jugo. El balde del lado derecho está lleno de hielo. Puedes inclinarte y contemplar tu rostro laso. Tiene también algunos poemas eróticos. Dice: tú la avispa y yo la rosa, tú el mar, yo la escollera, en la creciente radiosa tú el fénix, yo la hoguera, tú el narciso y yo la fuente, en mis ojos tú brillando, tú el río y yo el puente. Hay otro que se titula Firme propósito, que dice, entre otras cosas, ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas, ni morder el verano en las frutas dormido, al muerto evaporado y vano de haber sido, ni penetrar el centro del álgebra frío, ni en el vacío clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río y derramar la nada en la tumba bendita. Y tiene cuentos realmente hermosos. Hay uno titulado El cuento azul, que, bueno, por su extensión no os voy a leer en este podcast, pero sí me gustaría al menos picaros un poco y iniciar su lectura. Dice así: los mercaderes procedentes de Europa estaban sentados en el puente de cara a la mar azul, en la sombra color índigo de las velas remendadas de retazos grises. El sol cambiaba constantemente de lugar entre los cordajes y con el balanceo del barco parecía estar saltando como una pelota que rebotara por encima de una red de mallas muy abiertas. El navío tenía que virar continuamente para evitar los escollos. El piloto, atento a la maniobra, se acariciaba el mentón azulado. Al crepúsculo, los mercaderes desembarcaron en una orilla embaldosada de mármol blanco. Vetas azuladas surcaban la superficie de las grandes losas que antaño fueran revestimiento de templos. La sombra que cada uno de los mercaderes arrastraba tras de sí por la calzada al caminar en el sentido del ocaso era más alargada, más estrecha y no tan oscura como en pleno mediodía. Su tonalidad, de un azul muy pálido, recordaba a la de las ojeras que se extienden por debajo de los párpados de una enferma. Este es el hermoso cuento azul de nuestra protagonista de hoy, Marguerite Yourcenar. Os animamos a que leáis cualquiera de sus obras, pero especialmente Memorias de Adriano, que es sin duda una de las obras maestras de la literatura universal.